Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Toma posesión Karen Bass, primera mujer alcaldesa de Los Ángeles. Júbilo por histórica legislación nacional que protege a matrimonios del mismo sexo. Buscan subsanar escasez de libros en español en bibliotecas del interior de California.
Will be mountains that I will have to climb.
En un día lluvioso y en un auditorio lleno a capacidad, la congresista y activista comunitaria Karen Bass tomó posesión como alcaldesa de Los Ángeles, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir esta ciudad. En una señal de la importancia que recibe el acontecimiento en la nación, la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, juramentó a Bass en el cargo. En su discurso inaugural, Bass prometió declarar estado de emergencia en la ciudad por la crisis de los desamparados. Rubén Tapia tiene el reporte desde Los Ángeles.
And repeat after me. I, Karen Ruth Bass, do solemnly swear.
Con la mano en alto, la otra en la Biblia, sostenida por su hija Yvette, Karen Bass es juramentada por la vicepresidenta Kamala Harris.
Madam Mayor.
Durante su primer discurso como alcaldesa, menciona que los retos que enfrentará son enormes.
Well, now Los Angeles has called me to serve.
La gente de Los Ángeles me ha pedido que les sirva cuando estamos en un punto de inflexión de nuestra historia. La pandemia, una cambiante economía, el cambio climático, el costo de la vida, 40,000 personas durmiendo en la calle. Para superar estos retos, pidió a los presentes, el gobernador Gavin Newsom, el alcalde saliente Eric Garcetti, a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, compuesta por 5 mujeres, y a una delegación demócrata del Congreso, que cerraran filas con su gobierno. Karen destacó cuál será su más alta prioridad de su naciente gobierno.
Where my first act as mayor will be to declare a state of emergency on homelessness.
Mi primer acto como alcaldesa será declarar el estado de emergencia por la falta de vivienda. Mi declaración de emergencia reconocerá la gravedad de nuestra crisis y abrirá nuevos caminos para maximizar nuestra capacidad de trasladar urgentemente a las personas a espacios interiores y hacerlo para siempre. La histórica ceremonia, llevada a cabo a puertas cerradas por la lluvia que golpeó toda la noche, fue una fiesta popular donde el español se hizo presente.
¡Que viva nuestra alcaldesa! ¡Amén!
Las cafeteras los pusieron a bailar con la canción tradicional La Bamba. Junto a artistas afroamericanos de renombre, destacó la actuación de Stevie Wonder. Una de las invitadas especiales que acompañó en el escenario a Karen Bass es Aurea Montes, vicepresidenta ejecutiva de la coalición comunitaria fundada por la alcaldesa hace 30 años. Destaca por qué ya lleva más de 25 años en dicha organización.
Ella es una persona, en realidad tiene visión y que invita a las personas que sean parte del trabajo y que sean parte del cambio que estamos queriendo ver en nuestras comunidades.
13 autobuses llevaron a la ceremonia desde el barrio sur central de Los Ángeles a jóvenes y adultos latinos y negros. Iban muy alegres. José Fonseca, de 16 años, quien nació en Carolina del Norte de padres mexicanos, pero creció en sur central, aunque tiene aspiraciones empresariales, ya no descarta la política.
Yo quiero ser peluquero, abrir mi propio business, pero también quiero ser político y ayudar a la gente.
Muy motivada también resultó Ashley Nepomuceno, de 17 años, nacida en Sur Central, de padres mexicanos. Aspira a ser enfermera, pero tampoco descarta el servicio público.
Hizo un impacto en las generaciones como la mía, porque dije, no nomás porque soy mujer no voy a poder ser alguien grande en la vida. O hasta lo que está haciendo ella, un día correr por oficina.
Por su parte, el académico de UCLA, Raúl Hinojosa, al final de la ceremonia y aún emocionado, así sintetiza el arranque del gobierno de Karen Bass, primera mujer afroamericana en dirigir la ciudad más latina del país.
Es un nuevo día en Los Ángeles, estaba tormenta toda la noche y ahorita ya salió el sol. todo el mundo con altas expectativas y mucha alegría.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
En un paso histórico, el presidente Biden firmó la ley que protege los derechos de los matrimonios entre personas del mismo sexo y entre diferentes razas. La ley blinda en el orden federal estos matrimonios contra cambios previsibles de la mayoría conservadora de la Corte Suprema. Además, la nueva ley prohíbe que se discrimine a quienes se casen con personas del mismo sexo. Esto sucede en momentos en que la comunidad LGBTQ se recupera del trauma de una masacre en un club nocturno del estado de Colorado, considerada un crimen de odio. Mayra Hidalgo Salazar, subdirectora del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ, platica con Chelis López sobre la trascendental ley.
¿Qué significa esta ley para las personas que ya están casadas pero viven actualmente en estados que prohíben el matrimonio LGBTQ?
Lo que esto significa es que si ellos se casaron en un estado cual reconoce el matrimonio igualitario, aunque viven en un estado que no lo reconoce, esto realmente protege sus derechos como pareja LGBTQ. Y es sumamente importante, ¿verdad? Porque algunas personas cuando piensan en lo que es el matrimonio igualitario se limitan a pensar, yo, ¿qué significa esto para mi religión, para mi institución religiosa? Pero la verdad es que los derechos en la vida cotidiana de una pareja son sumamente importantes. Ejemplos, cuando vas a ver su pareja en un hospital, cuando su pareja haya fallecido, tener ese derecho civil como su pareja legal reconocido al nivel federal realmente puede ser la diferencia en la autonomía que tienen las parejas en los Estados Unidos. Y pues es un logro bien importante, especialmente para las personas quienes están viviendo en estados quienes prohíben el matrimonio igualitario. Y también estamos viviendo en un contexto que la retórica anti-LGBTQ se ha crecido y a la misma vez estamos contando con más 71% de apoyo de parte de la opinión pública hacia el matrimonio igualitario y pues estamos bien emocionados de ver que el Congreso haya tomado el lado de la mayoría de los Estados Unidos y que estamos haciendo progreso en ese sentido.
¿Cuál se espera, Mayra, que sea el impacto específico de la ley de respeto por el matrimonio entre parejas del mismo sexo y sus familias? ¿Cuáles son esos grandes beneficios que esto implica?
El matrimonio en los Estados Unidos, en el sentido legal, realmente es un contrato financiero y un contrato legal, ¿verdad? Uh-huh. Y pues los beneficios en los impuestos, los beneficios económicos, ¿verdad? Porque ya estamos viviendo en una situación económica donde un hogar no puede sobrevivir con solamente un sueldo, ¿verdad? Y para las personas LGBTQ, el matrimonio también ayuda a crecer nuestros hogares financieramente, también como ayuda a las parejas heterosexuales, ¿verdad?
Y Mayra, la ley ganó el apoyo de muchos republicanos después de que hubo una enmienda que garantiza que grupos religiosos sin fines de lucro no estén obligados a realizar matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Puedes explicarnos?
Cuando estamos hablando del matrimonio igualitario, estamos hablando de un derecho civil que todos merecemos tener en este país, que las personas LGBTQ merecemos tener como integrantes en nuestras comunidades. Esa enmienda es muy importante de subrayar porque realmente no tiene la intención de imponer nuestras creencias, es realmente la intención de otorgarles los derechos a las personas LGBTQ que todos en este país ya tienen. El acto de respeto al matrimonio sí es un logro muy grande para nuestra comunidad, para este país, y todavía hay mucho trabajo que hacer. Las personas LGBTQ todavía estamos enfrentando discrimen en la vida cotidiana en este país. Es algo que necesitamos cambiar y también que no se olvidan del impacto de tener estas conversaciones con su familia, con sus tías, con sus tíos, de realmente cambiar sus corazones y su manera de pensar, porque solamente así vamos a iniciar el cambio, no solamente políticamente, pero que empieza en nuestros hogares.
Mayra Hidalgo Salazar, subdirectora del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ.
Ay, te pido de corazón que se acabe la bomba, que se acabe la bomba y vengo otra sola.
En el Valle Central de California, aunque más de la mitad de los habitantes del condado de Fresno son latinos y muchos estudiantes tienen dificultades para hablar inglés, sus bibliotecas públicas tienen un inventario muy bajo de libros en español. Ante esa escasez de literatura y material educativo, autoridades del consulado mexicano ofrecen echar la mano. Sobre esto nos reporta Lucía Díaz, reportera del Fresno Bee y parte de la colaborativa de noticias del Valle Central.
Caminando por los pasillos con estantes llenos de libros de la Biblioteca Pública del Condado de Fresno, es fácil darse cuenta que no hay muchos libros en español. De los pocos títulos que tienen, podemos ver algunas copias de escritores populares, como Gabriel García Márquez, y otros traducidos para niños, como Harry Potter. Según datos oficiales, esta biblioteca tiene 13 veces menos material para niños en español que en inglés. La diferencia es mucho mayor cuando comparamos en su totalidad su oferta de material en general. Hay 18 veces más material en inglés que en español. ¿Por qué sucede eso si más de la mitad de la población de Fresno es latina? Susan Renfro es oficial de Relaciones Comunitarias de la biblioteca. Así nos respondió electrónicamente. Esto ocurre porque la biblioteca depende de vendedores pequeños para comprar materiales en otros idiomas que no sean el inglés y la disponibilidad es limitada. Ante esta carencia de libros en español, los padres de familia, maestros y personas interesadas en la lectura en español tienen una opción, solicitarlos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos del Gobierno de México, mediante el Consulado de Fresno. La cónsula adscrita, Nuria Zúñiga Lanís, nos habla del beneficio de leer en español.
Nosotros consideramos que la lengua materna es imprescindible para que las personas puedan desarrollarse.
Además, dice que fortalece la identidad y los lazos familiares.
El mantener su lengua materna, el practicarla, el enseñársela a sus hijos, que van a ser mexicanoamericanos, binacionales, es muy importante para mantener esos vínculos con México, con la tierra de sus padres, de sus abuelos.
Otra gran ventaja, dice la cónsul adscrita Zúñiga Lanís, es que los libros que distribuyen los consulados mexicanos en todo el país son los publicados por la Secretaría de Educación Pública Mexicana, o la SEP, como también se le conoce, con materias como matemáticas, gramática, geografía y más. Eso beneficia a toda la familia.
Nosotros también hemos visto que este tipo de materiales no solamente apoyan a los chicos, a los niños, también apoyan a que los padres se involucren en la educación de sus hijos, porque tal vez el padre no conoce el sistema educativo aquí.
Sin embargo, la distribución de estos libros puede ser limitada dependiendo de la cantidad disponible, pero Zúñiga Lanís afirma que todos los materiales también se pueden acceder por Internet.
Hace 2 años, el Consejo Nacional de Libros de Texto Gratuitos de México creó una aplicación donde la gente ya puede consultar todos estos textos de manera virtual.
Además de proveer servicios a mexicanos en el extranjero, los consulados mexicanos en Estados Unidos también promueven el aprendizaje y uso del español e idiomas indígenas mexicanos como el mixteco, zapoteco y náhuatl. El esfuerzo es bueno y el beneficio es enorme. Lo que no está claro es cuándo se tomarán medidas para que los libros en español fluyan en las bibliotecas públicas del condado de Fresno, de California y del país. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Fresno, California, Laura Díaz.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The American Red Cross y The Colorado Trust. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.